siempre hay más y más para aprender, y siempre Dios está continuando la obra de mostrarnos quiénes somos y qué más necesitamos de Él. Voy a comenzar en esta noche en 2 de Timoteo, capítulo 3. Esta carga tenía en mi corazón antes del campamento, y a través del tiempo del campamento, el Señor me mostró cómo está conectado con la verdad de la perfección cristiana que estamos estudiando. Y solo quiero leer para la introducción un versículo en 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hemos escuchado mucho en nuestra iglesia de los postreros días, los últimos tiempos, los últimos días, y aún de las profecías de la Biblia que nos muestran que estamos no solo en los últimos días, que es el tiempo de la iglesia, pero también en los postreros tiempos, los postreros días, al final de los últimos días, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos escuchado de esta verdad, que estamos en tiempos peligrosos. Pero he estado meditando y orando y estudiando de qué significa que estamos en tiempos peligrosos. Y quiero tomar algunos momentos en esta noche para ver lo que la Biblia dice de por qué nuestros tiempos son peligrosos. Y también para ver la esperanza que tenemos. Nunca quiero hablar de lo que está mal sin explicar lo que es el remedio que Dios tiene o la solución que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a ver el peligro y el remedio en el Señor Jesucristo y su gracia. Pueden poner tu mano o algo aquí en 2 de Timoteo, porque vamos a regresar, pero su mano aquí o algo en la Biblia. Pero vamos a Eclesiastés para ver un concepto que debemos tener en mente. Es fácil, hermanos, cuando vemos algo difícil a caer en pensando humanamente. Y en Eclesiastés es un libro de sabiduría más natural, abajo del sol, aquí en la tierra. Y Salomón tiene algunas palabras que creo apliquen a nuestra situación aquí. En Eclesiastés 7:10 hay una tendencia que creo que todos tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos, a pensar de lo que... pensar que lo que tenemos es peor de lo que los demás tienen, o que nuestro tiempo es peor. Hay un dicho en inglés que pensamos que todo está más verde en el terreno al lado de nuestro, pensando que lo que yo tengo no es tan bueno. Y Salomón nos dice en Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay la tendencia de decir, bueno, nuestros tiempos son muy difíciles y fue mucho mejor antes. Y Salomón dice que eso no es algo sabio. Y podemos hablar de exactamente por qué, pero finalmente Dios nos ha puesto en el tiempo en el cual estamos. Y la verdad es, en muchos aspectos, los tiempos han mejorado en cosas físicas, cosas naturales. No solo que tenemos carros y tenemos computadoras y muchas cosas que ayudan en la vida, hasta aspiradoras para limpiar la casa. Pero aún en el estilo de vida o la calidad de vida que tenemos hoy en día, en la medicina, en el mundo natural, las cosas han mejorado mucho. Cuando hablamos de los tiempos peligrosos de hoy en día, he escuchado personas que empiezan a decir, ah, sí, son difíciles esos tiempos, hay mucha corrupción en el gobierno, hay violencia, hay problemas en las escuelas. Pero tenemos que ver todo el escenario. Si estudiamos la historia del mundo, tenemos que preguntar, ¿conocemos a alguien que fue ejecutado o matado por el gobierno porque el gobierno quería robar su casa? Si pensamos aún en la Biblia, en la historia de Acab y Jezabel, como mataron a un hombre porque querían su viña. Y eso ha pasado a través de los siglos. Y yo personalmente no he escuchado de esto en Estados Unidos ni en México. ¿Conocemos una familia que murió de hambre? O, por ejemplo, una familia en la cual fueron llevados por alguien que invadió el país y llevaron a ellos a esclavitud. Estas cosas pasaron a través de la historia y están pasando en países como África hoy en día. Y no los estamos sufriendo. O, por ejemplo, las familias que conocemos, ¿murieron la mayoría de sus hijos antes de la edad de 5 años? Claro que no. Hoy en día, con la medicina que tenemos, no sufrimos muchas de las cosas que eran las cosas normales en el pasado. Y aún hoy en día, la mayoría de las personas saben cómo leer. Y estamos libres de mucho de la superstición del pasado. No hay muchas personas hoy en día que piensen que el mundo está plano o que enfermedades vienen por estrellas fugaces o cambios en la luna. Tenemos mucho conocimiento del mundo natural. Entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice que estamos en tiempos peligrosos? No es por las cosas difíciles en el mundo natural, pero es por los peligros en el mundo espiritual. El engaño que está en el mundo espiritual hoy en día es más peligroso que cualquier otro tiempo en la historia del mundo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a Mateo 24. En Mateo 24 encontramos la profecía del Señor Jesucristo hablando de los últimos tiempos. En particular, señales del fin del tiempo y de la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, pero también las cosas que nosotros vamos a sufrir y aún más cosas después del rapto que el mundo va a sufrir en los últimos tiempos. Y vamos a leer primero Mateo 24, 3 y 4. Mateo 24, 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es la primera cosa que Cristo va a decir, mirad que nadie os engañe. Y en versículo 24, Cristo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Entonces, y vamos a ver más pasajes, pero la Biblia muestra claramente que el peligro del tiempo en el cual estamos viviendo es el engaño. Y aún en el engaño en las cosas de Dios, en cosas espirituales. Y eso es lo que tenemos que hacer, es mirar que nadie nos engañe. Vamos a regresar a las epístolas pastorales, a 1 y 2 de Timoteo. En esas dos epístolas, Pablo está dando sus consejos a Timoteo y habla mucho de los últimos tiempos y advierte de lo que ha de venir. Primero en 1 de Timoteo 4, en 1 de Timoteo 4, otro pasaje que nuestro pastor ha estado enseñando en estos días en cuanto a la apostasía de nuestros tiempos. En 1 de Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, los postreros tiempos es el final de los últimos días, el final de la edad de la iglesia, es el tiempo en el cual estamos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a la verdad. esos versículos aquí, muchos han tomado como una profecía aún de la Iglesia Católica, que prohíbe el matrimonio a sus sacerdotes y el comer de ciertas comidas. Y sabemos que el engaño más antiguo en la Iglesia es la Iglesia Católica. Y lo que vemos aquí es este engaño es en el contexto espiritual. Está entrando en la Iglesia hasta el punto de que ciertas personas van a escuchar este engaño, a escuchar las mentiras y aún apartarse de la fe. Apostatarse apostatarán, dice, de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y esas doctrinas de demonios no es necesariamente que un demonio está hablando a una persona, pero la mentira empieza con Satanás, con sus demonios, y después es enseñado por personas que han escuchado a la mentira. Y nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Regresando a 2 de Timoteo, el tercer capítulo, donde viene esta frase, tiempos peligrosos, habla mucho de la falsa doctrina que va a venir. Pero vamos ahora al capítulo 4, 2 de Timoteo 4, el versículo 3. Después de mandar a Timoteo a predicar la palabra, Pablo dice que es necesario la predicación de la palabra. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los que no quieren la verdad de Dios, los que no están dispuestos a someterse a la palabra de Dios, van a buscar otros maestros que van a enseñar la mentira. Quieren seguir sus propias concupiscencias, sus propias pasiones y deseos. Entonces van a apartarse de la verdad, no van a escuchar la verdad, y se volverán a las fábulas. Es en el modo pasivo. Alguien más va a volverlos o va a moverlos hacia las fábulas. Cuando ellos dejan de escuchar la verdad, el resultado es que van a entrar creyendo fábulas, cosas que son doctrinas que se ponen en lugar de la verdad, porque no quieren aceptar la verdad de Dios. Así vamos un poco atrás a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Es otro pasaje que hemos visto hablando de los últimos tiempos. En 2 de Tesalonicenses, Pablo comienza hablando de los últimos tiempos y como no debemos estar turbados pensando que ya pasó el rapto, el día de Cristo. En versículo 3, Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y un poco después, Pablo habla de cómo es el ambiente en el tiempo cuando viene este hijo de perdición, el anticristo. Y dice en versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía a un poder engañoso. Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y por qué son engañados? Es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que amen la verdad van a encontrar la verdad. Dios les va a mostrar la verdad. Pero si no tenemos amor por la verdad, entonces somos susceptibles al engaño, hasta el punto de que los que entreguen sus vidas al engaño, Dios les envía a un poder engañoso para que crean la mentira. Y parte de esto vemos es, en los últimos tiempos vamos a ver más falsos profetas, los que están enseñando, maestros de la mentira, del engaño. Si regresamos a Mateo 24, como Cristo menciona en Mateo 24, atrás del engaño siempre hay alguien enseñando el engaño. Y en los últimos tiempos vamos a ver más y más enseñanza falsa. Y hemos escuchado, sabemos que hay doctrinas falsas en la iglesia hoy en día. Pero tenemos que ver no solo lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros, pero qué dice la Biblia de nuestros tiempos. Y hay mucha énfasis que sí, en la iglesia, en el mundo espiritual, en la religión, vamos a ver mucho engaño y falsos maestros. Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está al corazón del apartamiento de la apostasía de nuestros días. Porque hay mucha doctrina falsa engañando a muchos, está multiplicando la maldad o falta de ley, están apartándose de la ley de Dios y por eso pierden el amor por Dios. Y eso es lo que está afectando a la iglesia hoy en día. Aunque tienen la apariencia, no tienen amor por Dios. Continuando en versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Hay falsos cristos hoy en día. No solo hay algunos hombres que dicen, yo soy el Cristo. No tienen muchos seguidores usualmente porque no pueden hacer milagros o algo para comprobarlo. Pero también hay falsos cristos que son una idea que se presenta en los hombres. Por ejemplo, uno dice, yo soy cristiano y mi Cristo me permite vivir como yo quiero. Bueno, su Cristo es un Cristo que realmente no existe, es una idea en su mente, pero es un Cristo falso, porque no es el Cristo de la Biblia que enseñó la santidad, la justicia. Y hoy en día muchos han sido engañados por cristos así. Aún en el campamento me tocó un día ir por agua, tienen una tiendita ahí, y en la otra mitad del campamento había otro grupo de camperos, y estaban en su servicio y me causó mucha tristeza escuchar a su servicio. Estaban tocando guitarras eléctricas y todo, y estaban cantando una frase, y de la manera que estaban cantando no lo entendí bien lo que estaban diciendo, pero fue una oración, una frase, y lo cantaban otra vez y otra vez y otra vez en la misma frase. Y mientras el predicador estaba hablando con voz fuerte y mencionó algunas cosas aún de la Biblia, habló de podemos ser como el varón perfecto, pero fue como una, se escuchaba como una reunión política, como vamos a ganar, vamos a cambiar el país, y no estaba explicando la verdad de la Biblia, no estaba presentando la verdad, no estaba diciendo que hemos pecado contra Dios y Dios tiene que limpiarnos de nuestros pecados. Pero sencillamente cosas que se hacen sentir bien. Y al final empezó a básicamente guiar una oración a alguien que quería aceptar al Señor Jesucristo. Diciendo, Señor, haciendo la oración como, Señor, quiero que me salvas, quiero ser parte de tu familia. Y entendí que básicamente estaban con la esperanza que alguien en ese momento recibió al Señor. Y escuchando, es muy fácil para alguien en un momento así con la música y todo, seguir lo que estaba diciendo el predicador. Pero ¿qué después? Va a salir de ahí diciendo, sí, hice la oración, entonces ahora soy cristiano. Pero lo hizo solo por la emoción del momento, por la música, por cómo estaba gritando el predicador. sin realmente entender lo que significa. Y ahora esta persona, tal vez un joven, un niño, va a salir del campamento con ese pensamiento que ahora está bien con Dios, cuando todavía hay necesidad en su corazón. Porque no recibió la palabra de Dios, recibió una falsa doctrina en lugar de la verdad. Y eso es solo un ejemplo del mucho engaño que hay en el mundo en nuestros días. Y hermanos, tenemos que tener cuidado porque entendemos que hay engaño, pero es fácil decir, el engaño es la iglesia católica que dice que si comes un pedazo de pan entonces estás bien con Dios. O el engaño son los carismáticos que están gritando y corriendo en la iglesia, se caen en el piso y entonces piensan que tienen el Espíritu Santo. Y podemos decir, eso es el engaño. Pero hay engaño que puede venir a nuestras vidas también. Podemos nosotros escuchar algo que alguien ha dicho y que no viene de la Biblia y nosotros podemos recibirlo en lugar de la verdad. Y no queremos seguir un Cristo falso, queremos seguir la verdad. Continuamos ahora en 1 de Juan para ver, para terminar este del engaño, para ver algunos pasajes más que hablen de los últimos tiempos. 1 de Juan 2, 18. Y hay algunas cosas que se hacen más y más peor en nuestro tiempo, y aún en los 1900 y años más recientes, pero algunas cosas empezaron hace casi 2000 años. Juan dice en 1 de Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay algunos dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, pero no son de la familia de Dios, son anticristos. Aunque hablan de Cristo, están presentando un Cristo falso. Entonces, realmente, su enseñanza es en contra de Cristo. Si regresamos a 2 de Timoteo 3, para ver más detalles en este contexto de los falsos maestros de los últimos tiempos, recordamos este capítulo comienza hablando de los tiempos peligrosos y va a través de diferentes pecados de los hombres de esos tiempos. Pero habla de, en particular, de los maestros. Y vamos a versículo 6, vamos a 5. Segundo de Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad. Entonces, externamente, son alguien que va a la iglesia, alguien que enseña de la Biblia, usando la Biblia, supuestamente. Tiene apariencia de piedad, pero, y eso es el punto central, negarán la eficacia de ella. No permiten que la Biblia obre en sus vidas. No tienen el poder de Dios. No tienen el Espíritu Santo. Entonces, tenemos ese mandamiento. A estos, evita. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay mucho aprendizaje hoy en día. Hay miles de libros que podemos estudiar. Miles de grabaciones de predicaciones en el internet. Hay muchas cosas que podemos ver. Pero hay personas que siempre están estudiando, aprendiendo de cosas religiosas, pero nunca llegan a la verdad de la Biblia porque están siguiendo estos hombres así que están llevando cautivos. ¿Quién? Dice aquí, mujercillas cargadas de pecado. Si vemos en otros contextos, lo que vimos, por ejemplo, en capítulo 4, 3. Son personas que tienen sus pecados, tienen sus deseos, sus concupiscencias, y no quieren dejar atrás sus pecados. Entonces van a seguir un predicador, un maestro, que dice, está bien, puede tener su pecado y también a Cristo. Entonces el engaño viene porque porque es lo que quieren realmente. Ellos quieren una enseñanza así, entonces van a recibirlo. Entonces van a llegar al punto de pensar que eso es la verdad. Vamos al segundo de Pedro, entonces, que tiene aún algunas palabras más fuertes. En segundo de Pedro 3, primero. Vamos al segundo de Pedro 2. Segundo de Pedro 2, 18. Aquí está hablando otra vez de falsos maestros. Todo el capítulo comienza en 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Estoy en 2 de Pedro 2:1. Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es algo asombroso, que el Señor ha rescatado, ha comprado a esos hombres, pero niegan al Señor. Y llegan al punto, hablando de toda su vida, llegan al punto de afectar a otras personas. En versículo 18, segundo de Pedro 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, algunos hubieran huido del error, pero escuchen a esos maestros seduciendo concupiscencias de la carne, hablando de los deseos de la carne, y dicen, pueden tener esos deseos de la carne y también ser cristiano. Entonces, escuchen a esos falsos maestros, quienes, versículo 19, prometen libertad espiritual, pero son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Como dice en Romanos 6, el que sigue el pecado es esclavo del pecado. Versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos, la única cosa que nos puede salvar de las contaminaciones del mundo es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ellos recibieron el perdón del Señor Jesucristo, escaparon las contaminaciones del mundo por la salvación, pero ahora, enredándose otra vez en ellas, otra vez en los pecados, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces nos muestra la apostasía. La apostasía viene cuando alguien escucha a falsos maestros, escucha al engaño que está diciendo que puede seguir su concupiscencia, sus deseos, y mezclar lo que es falso con la verdad. Y en capítulo 3 de Pedro, segundo de Pedro 3, versículo 3, otra frase que menciona en los últimos tiempos, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay burladores que van a hablar en contra de doctrinas de la Biblia, como se burlan de la santidad, diciendo, ¿cómo es que uno puede vivir la santidad? Desde el tiempo de nuestros padres, nadie ha podido vivir una vida así. No es posible, pero es lo que la Biblia dice. Y tenemos que confiar en la Biblia, no en lo que nosotros vemos. Pero finalmente, muestra otra vez, aquí en versículo 3, andando según sus propias concupiscencias. Ellos desean un estilo de vida, ellos desean una manera de pensar, y están siguiendo su manera de vivir en lugar de seguir lo que dice la Biblia. Y finalmente, ¿qué es lo que quieren? Judas, un poco más adelante en Judas, antes de Apocalipsis, encontramos por qué es que tienen ¿por qué es que siguen el engaño? Es porque quieren una licencia para pecar. En Judas 1:4, la epístola de San Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Dicen que podemos vivir de cualquier manera, no tenemos que seguir lo que la Biblia dice, porque hay gracia, y gracia cubre todo. La Biblia es clara que la gracia puede limpiar cualquier pecado, pero tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, y Cristo está esperando esto. Lo vemos en toda la Biblia, el hijo pródigo. El padre no fue al país lejano para él. El padre estaba esperando. Cuando su hijo arrepintió, regresó, recibió perdón completo. Como dice la Biblia, que aún aquí en primero de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero los que quieren una licencia para pecar, ¿qué están haciendo? Dice que niegan el Dios, a Dios, el único soberano. Ellos están hablando de la gracia de Dios. No están diciendo que no hay un Dios, que Dios no existe. Están negando el Dios de la Biblia cuando dicen que podemos tener gracia y el pecado junto. También en Judas, en versículo 18, habla más del engaño de ese tiempo. En Judas 1:18, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Entonces vemos otra vez, siguiendo sus deseos, lo que es sensual, lo que es físico, y en lugar de permitir que la Biblia guía su vida, controla su vida. Y esto vemos aún en la iglesia. Si regresamos otra vez a 2 de Timoteo 3, el contexto es lo que va a pasar en esos tiempos peligrosos, es adentro de la iglesia. Habla de cómo son los hombres en los últimos tiempos, pero tenemos que tener cuidado. Eso no está hablando de los que están fuera del contexto religioso. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, comenzando en versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amoradores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán la apariencia de piedad. Son personas en una iglesia que tienen la apariencia, pero en sus corazones son amadores de los deleites, más que de Dios. En Isaías 5 hay un versículo que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero eso es lo malo. Y en el Señor Jesucristo siempre encontramos la solución. Pero siempre tenemos que reconocer lo que está mal para saber de la solución. Primero el doctor tiene que venir y decir: tienes una enfermedad, necesitas una cirugía, un medicamento. Pero antes de reconocer, si no reconocemos lo que está mal, no podemos encontrar la solución. Entonces, hermanos, hemos visto, como la Biblia es muy clara, que el peligro de nuestros tiempos es el engaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, en Mateo 24, en el contexto de los últimos tiempos, el Señor Jesucristo nos dice claramente, Mateo 24:13. Aparte de lo que hemos visto, de que como Cristo menciona, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, vemos primeramente en versículo 13 de Mateo 24, mas él que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar, tenemos que permanecer en Cristo. Y tenemos que cuidar a nosotros mismos. Si vemos en este contexto de Mateo 24, tenemos que guardar y cuidar la verdad, mirar que nadie os engañe. Versículo 23, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. No debemos creer todo lo que alguien dice, si no está de acuerdo con la Biblia. En versículo 25, es un versículo corto, pero es interesante lo que Cristo dice aquí. En el contexto de todo este engaño, están diciendo, miren. Cristo dice en Mateo 24, 25, ya os lo he dicho antes. Ya Cristo nos ha dicho la verdad. Tenemos la verdad en la Biblia. Y no debemos seguir cualquier cosa que sale, que un hombre empiece a decir, mire esto. Cristo nos ha dicho la verdad y tenemos que continuar en lo que hemos aprendido. En versículo 33, Mateo 24, 33, Cristo dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Debemos conocer lo que dice la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia y conocer lo que dice la Biblia para que cuando están pasando esas cosas, cuando viene el engaño, podemos reconocer qué es la verdad y qué es lo que es falso. Regresando al segundo de Timoteo, ahora a capítulo 4. Al inicio de este capítulo, Pablo dice, te encarezco delante de Dios, y habla de la necesidad de la predicación a Timoteo. Y después Pablo da su propio testimonio. En segundo de Timoteo 4, 5, Pablo dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que continuar, hermanos, continuar en la carrera, continuar en la batalla, luchar aún en contra de lo que es falso, como Pablo hizo. Y eso es nuestro deber, pero siempre, por supuesto, con la ayuda del Señor Jesucristo. También en Judas vemos esta frase, hablando de los últimos tiempos, parte del Evangelio de Dios, Judas dice, es la necesidad de contender por la verdad. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos nuestro deber de contender, de luchar por la verdad. Pero, ¿cómo es que lo hacemos? Otra vez en 2 de Timoteo. Si alguien quiere repasar ese mensaje, pueden sencillamente leer 2 de Timoteo. Porque aquí encontramos la solución para nuestros tiempos. El peligro y la solución. En ese capítulo 3 de 2 de Timoteo, es el capítulo clave para entender el mundo en el cual estamos en el contexto espiritual. Y después de hablar de todos los pecados, después de hablar de los falsos maestros y el engaño, entonces Pablo comienza en 2 de Timoteo 3, 10, diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y después habla de las cosas que sufrió, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconia y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Tenemos que tener esa esperanza que el Señor nos puede librar del engaño de nuestros tiempos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero entendiendo que vamos a sufrir persecución en nuestro tiempo. ¿Por qué? Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, la solución en el tiempo del engaño es la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. Si seguimos la verdad, no vamos a seguir el engaño. Pero uno puede decir, pero ¿cómo entiendo la palabra? Porque los engañadores, como hemos visto, muchas veces usan la Biblia. Ellos pueden venir con su Biblia y predicar y mencionar versículos y pueden engañar a muchos y lo han hecho. Entonces necesitamos la palabra de Dios, pero también necesitamos el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Necesitamos Cristo en nosotros para ayudarnos a discernir en nuestros tiempos. Y lo vemos aquí, un versículo que vimos en el campamento, porque viene a este concepto de la perfección, lo que es completo, un cristiano que viene a lo que Dios quiere para su vida. Y lo vemos aquí en versículo 17. ¿Por qué necesitamos la Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchos aspectos de nuestras vidas. Y lo que significa perfecto es que en cada aspecto estamos bien. Un ejemplo que he usado en el pasado es, si uno está adornando la casa, por ejemplo, se pone la mesa, vienen algunas visitas, y todo está en su lugar y dicen, es perfecto, la mesa está lista y todo. Podemos decir, bueno, los tenedores son de oro. Bueno, no son de oro. Y los platos son los que cuestan $100 cada uno. Y no, pero no significa, perfecto no significa que somos divinos o somos ángeles. Perfecto significa que todo está en su lugar. Todo está como debe ser delante de Dios. Entonces, si los platos están exactamente donde deben estar y los tenedores y las servilletas, es perfecto con lo que tenemos. Lo que Dios está buscando es la perfección con lo que Él nos ha dado. Dios nos ha dado la Biblia, Dios nos ha dado toda la gracia del Señor Jesucristo. Como vimos en el campamento, en el mensaje de hermano David, en Efesios 4, la medida de la gracia es el don del Señor Jesucristo. En Cristo es infinito, su gracia es infinito. Entonces, tenemos todo lo necesario, solo necesitamos todo en su lugar en nuestras vidas. Y puedo tener todo bien y puedo tener la apariencia de la piedad, pero a un aspecto atrás en mi vida, en mi alma, una cosa que no he rendido a Dios, en lo cual estoy amando los deleites más que a Dios, entonces dejo abierto una puerta a través de lo cual el engaño puede entrar en mi vida. Y eso es lo que necesitamos con la palabra de Dios, que nos trae a esta perfección cristiana, a esta madurez para no ser engañados. Y eso lo encontramos en Efesios 4. Vamos juntos, por favor, a Efesios 4. Y esta frase me como saltó de la Biblia para mí en el tiempo del campamento cuando estaba preparando mi mensaje de la mañana. La importancia de venir a una vida completa en Cristo para no ser engañado. En Efesios, vamos a comenzar en Efesios 11. Efesios, perdón, 4:11. Capítulo 4, versículo 11. El mismo Cristo constituyó, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A perfeccionar. Dios nos ha dado maestros, líderes, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué es el resultado de llegar a perfección, a un cuerpo de Cristo edificado? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una medida alta, sí. Tenemos que ser como Cristo. Pero recordamos, la medida de la gracia que recibimos, versículo 7, es la medida del don de Cristo. Entonces, aunque la meta es algo grande, la provisión es grande también en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean su astucia, con astucia las artimañas del error. Hay un aspecto que es bueno de un niño, en que es que confía en lo que los demás dicen a él. Y debemos ser como niños cuando venimos a la palabra de Dios. La palabra dice algo, oh, ¿ese sí? Oh, ok. Pero uno puede, si un niño confía en alguien, podemos decir muchas cosas y ellos lo van a recibir. Oh, eso es la verdad. Y en muchas cosas, hermanos, tenemos que cuidarnos, que no somos como niños cuando hombres vienen con sus doctrinas nuevas. ¿Y cómo es que podemos tener sabiduría, discernimiento en el tiempo de mucho engaño? Tenemos que llegar a la madurez. Para no ser niños, tenemos que llegar a madurez espiritual. En el mensaje que prediqué en el campamento, estudiamos 12 razones o 12 motivos para buscar la perfección cristiana. La Biblia, estoy seguro, muestra más, pero claramente por lo menos 12 motivos por lo cual es necesario llegar a esta vida completa. Uno fue para no ser engañado, y eso es el peligro del tiempo en lo cual estamos viviendo. Continuando en este capítulo, en versículo 17 de Efesios 4, empieza a hablar de la necesidad de dejar atrás la vida anterior y aceptar la vida que podemos tener en Cristo. Y habla del contraste de los que no tienen Cristo y están en el engaño. Dice, por ejemplo, versículo 17, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Finalmente, es por la lascivia, por buscar sus deseos, como vimos antes, que entran en la impureza. Pero eso no es lo que Cristo nos enseña. Cristo no enseña que podemos tener la impureza y también la gracia de Dios. Porque hemos sido enseñados, versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre. Y versículo 23 es interesante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Parte de lo que nuestro pastor nos ha estado enseñando es que llegar a la vida de perfección es algo que cambia nuestra manera de pensar. El versículo que estaba en el boletín en esta mañana, no seáis niños en la manera de pensar. Es madurez en cómo pensamos. Y eso es lo que nos va a cuidar del engaño. Cuando Dios cambia nuestra manera de pensar y podemos entender la verdad y rechazar lo que está mal. Y como mencioné, hermanos, tenemos que cuidarnos de no pensar que el engaño es la Iglesia Católica, porque hay engaño de toda clase y nosotros podemos ser engañados, aún de lo que el mundo dice. Yo he sido engañado por muchas cosas y a veces nos afecta por mucho tiempo. Uno de los engaños que yo he visto en la iglesia es que los cristianos no vean el peligro de películas y videos de hoy en día. la filosofía sutil que está atrás, el mensaje que enseña, aún pensando siempre en un mundo que no es real, un mundo artificial. Y los niños pueden tener su imaginación y pueden jugar sus juegos, pero si todo nuestro tiempo estamos pensando en algo que no es de este mundo real, donde no hay los... Y no es que toda la película está mal, porque hay videos que muestran la realidad de que si alguien hace lo malo, entonces Dios lo va a juzgar, debemos vivir en una manera que es en acuerdo con la Biblia. Pero hay muchas cosas en el mundo que podemos verlos y ni aún pensar en lo espiritual, porque no es algo abiertamente en contra de Dios, pero sutilmente hay la filosofía ahí. Y este afectó a mí mucho en el pasado y no lo entendí por mucho tiempo. Y aún cosas que pueden afectar nuestra manera de ver el pecado para como suavizarlo, para que vemos un pecado y lo vemos como, bueno, es lo que todos hacen hoy en día, es más normal. En lugar de ser asombrados por lo que vemos. Y cosas así, nuestra manera de ver el mundo puede ser afectada por el engaño de nuestros tiempos. Y puede quedar con nosotros aún por años. Y tenemos que estar buscando la verdad de Dios en la palabra para cambiar nuestra manera de pensar. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y finalmente, el discernimiento viene del Espíritu Santo. Si van conmigo, por favor, a Gálatas 5. Solo dos pasajes más después. En Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El diablo tentó a Eva y ella a Adán a través de los deseos de la carne. Los deseos son la puerta a través de lo cual viene el engaño, porque tenemos la Biblia. Entonces, ¿por qué creer en algo que es falso? Bueno, alguien viene y dice, bueno, puedes agradar a Dios y también disfrutar ese deseo. Entonces abrimos nuestra mente, tal vez eso es la verdad. Pero si nosotros estamos andando en el Espíritu, siguiendo el Espíritu de Dios, en lugar de seguir nuestros deseos, entonces Él nos va a cuidar del engaño. No debemos tener temor del engaño de nuestro tiempo, porque Dios es poderoso. Tenemos la verdad en la Biblia y tenemos el Espíritu Santo en todos nosotros si hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y Dios nos va a cuidar y Dios nos va a guiar. Y aquí, aún en este pasaje, vemos las obras de la carne con el contraste del fruto del Espíritu. Y todo eso es lo que podemos tener en el Espíritu Santo. Sí, versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y finalmente, quiero terminar con lo que Cristo dijo es el gran mandamiento, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si recordemos, el problema de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará, el amor aún por Dios, por causa del engaño. Pero si amamos a Dios con todo nuestro ser, entonces no vamos a estar buscando, siguiendo otros cristos. No vamos a seguir el engaño porque vamos a seguir a nuestro Dios. Pero esa palabra toda es importante. Eso es la perfección cristiana. Amar a Dios con todo, todo lo que soy. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, en Juan 14. Y nosotros no debemos engañar a nosotros mismos. La necesidad es interna, la necesidad es espiritual, amor por Dios. Si amamos a Dios, si amamos su palabra, si andamos en el Espíritu, Dios nos va a cuidar. No debemos tener temor del engaño. Pero si hay algo en mi vida en lo cual lo que amo más que a Dios, entonces allí está el peligro. En los últimos tiempos, según Timoteo 3, hombres amadores a sí mismos más que a Dios, amadores a sus deseos, a los placeres más que a Dios. Y si nosotros sencillamente siempre pongamos a Dios en primer lugar, entonces vamos a entender la verdad. Cristo dijo, el que hace mi voluntad tendrá entendimiento. No me acuerdo exactamente cómo es. Estamos en un tiempo crucial, como en el tiempo de Noé, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Un tiempo de división, separación de los que van a seguir a Dios y los que van a rechazar a Dios. Y solo los que siguen a Cristo van a estar en el arca y los demás van a recibir el juicio. Pero hay muchos cristianos que están como allí en la puerta del arca porque tienen algo que quieren traer consigo que no puede entrar en el arca, que es el Señor Jesucristo. Pero no quiero dejar atrás esta cosa. Pero ahí pararos en la puerta del arca es más fácil escuchar el engaño del mundo y no solo la predicación de Noé. Pero si nosotros dejamos atrás cualquier cosa que está estorbando a nuestras vidas y entramos en el arca que es Cristo, Él nos va a cuidar a través de sus tiempos peligrosos, a través del engaño de nuestro tiempo. Y confiamos en la palabra de Dios, y confiamos en nuestro Salvador. Y tenemos la esperanza de un día cuando vamos a estar en un mundo sin pecado y sin engaño, descansando en nuestro Señor. Pastor, por favor, guíenos en oración.
Gracias, damos muchas gracias por guiar a nuestro hermano a esta porción de tu palabra, donde nos muestra por qué los días en que estamos viviendo se les llama tiempos peligrosos. El énfasis que se ha dado claramente venga. Vendrá el tiempo cuando algunos apostatarán de la fe, y el engaño lleva a eso, a la desviación. Por lo cual te pedimos que nos guardes. Pero al mismo tiempo, mi hermano, no le gusta solamente hablar de lo malo, sino dar el antídoto para él. Y gracias por el antídoto que tú nos das para el engaño y es tu santa palabra. Te ruego que podamos en estos días finales, estos tiempos peligrosos, conocer las Escrituras. Cristo dijo claramente, erráis ignorando las Escrituras. Por eso Judas consideró muy importante escribir acerca de la necesidad de contender por la fe que ha sido una verdad, porque falsos hombres estaban entrando en cubierta. Por eso en el capítulo por excelencia, de alguna manera, donde nos habla de los tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos tendrán una apariencia de piedad, engañadores de las mujercillas y de los inconstantes, y poderes diabólicos como James y Jambres. En ese mismo capítulo de 2 Timoteo 3 se nos dice, dice, veniste a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuades, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es tu palabra la única que nos puede guardar del engaño. Cristo dijo y oró al Padre, santifícalos en su verdad, tu palabra. Ayer mismo, Señor, en el devocional que tuvimos en el campamento, todos juntos, leyendo 26, 27 versículos del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, hubo verdades que resaltar. Hubo una abundancia de verdad y aplicaciones espirituales. Nuestros corazones fueron animados, exhortados, instruidos, corregidos. Y tenemos en la Biblia aproximadamente 1189 capítulos para nuestro beneficio. Te pido para que tú traigas un avivamiento en nuestras vidas de deseo por la lectura de tu palabra, la meditación en la misma. Yo te pido, Señor, yo sé que aún el hermano lo que nos mencionaba de esas situaciones de las películas, los videos, aún los videojuegos, cosas que se busca como un entretenimiento y a veces pensamos que eso es necesario para nuestras vidas. Y la palabra de Dios le dedicamos muy poco tiempo. Pido que tú traigas un avivamiento para de mayor deseo por conocer del Señor las historias de la Biblia, aún libros cristianos que nos llevan a pensar en Cristo. Necesitamos, Señor, ser blindarnos en nuestras vidas de los engaños del mundo. Tenemos que ser sobrios y velados. Nuestro adversario, el diablo, no descansa y anda como león rugiente. ¿Con qué iniciará el joven su camino? Guardar tu camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. El bienaventurado, los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Aún en este contexto que mencionaba en 2 Timoteo 3, los que guardan la ley. Damos el deseo de leerla, Señor. Llévanos a esos pastos, Señor, que tú tienes como nuestro buen pastor para nosotros. Que no la ignoremos, que la conozcamos. No es solamente la palabra para los pastores, para los estudiantes de teología, para los misioneros, no, es para nosotros, como tus hijos. Ahí te conocemos a ti. En la Biblia aprendemos de ti. Es la Biblia la que renueva nuestra mente. Oh Señor, te pido por esto. En cada hogar aquí representado, en cada individuo aquí presente, Señor, que haya menos distractores, Señor, que no haya distractores en nuestros hogares y que volvamos a la palabra, Señor. Te lo ruego, Señor, ayúdanos. Estamos tan acostumbrados a tantas cosas en este mundo, Señor, y nuestra mente está tan a veces queriendo saber y saber y saber, pero queremos más saber de la última noticia, de esto, del otro, y muy poco, Señor, conocemos de la palabra. Sí, Señor, se cumple tu escritura, que habría hambre de la palabra de Dios. Pero hay algunos que solamente la tienen. Y como dice tu palabra en el libro de los jueces, que la palabra de Dios escaseaba. Así dice tu palabra. Hay pocos que no que están escuchando la voz de Dios. Dios no vino a Elí, vino a Samuel para darle su palabra. Ayúdanos pues, Señor, que nos llevemos a ver estas verdades. Estamos viviendo tiempos peligrosos y son peligrosos porque hay engaños. Hay falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas, falsas cosas que están robando nuestra mente. Pero tenemos un antídoto, y es la palabra. Ayúdanos, Señor. Es como si supiésemos que tenemos un mal que está dañando nuestro cuerpo. Y sabemos que hay un antídoto, que estoy seguro que rápidamente lo tomaríamos. Si fuésemos mordidos por una serpiente de cascabel y tenemos el antídoto, estaríamos pues muy interesados, apresurados en tomarlo. Pero pareciera que la Biblia es una carga, son tantas letras, es tan grande. Ayúdanos, Señor, aún no tenemos que leer muchos capítulos, pero sí de una manera consistente meditar en la palabra de Dios. Aún eso traerá una perfección y plenitud a nuestra vida. Oro por mi propia vida en cuanto a esto, Señor. A veces uno está acostumbrado a conoce ya los pasajes. Y yo te doy gracias porque aún en este tiempo del campamento, al meditar en tu palabra, en los devocionales, apartarme, tú refrescaste mi corazón con esta palabra. Gracias, Señor. Yo te pido cada hogar, cada joven, señorita, niño, niña, a nuestros niños, Señor, en el tiempo que tienen ahora, Señor, en el verano, que lean la palabra, que puedan ellos hacer consideraciones, aún vincular historias con historias. Oh Espíritu Santo, manifiesta. Pedimos esto, Señor, lo vemos como una gran necesidad, porque hay una realidad, el engaño está presente, eso es una realidad, y la necesidad es volvernos a esta Escritura. Gracias que la tenemos con nosotros, que es inspirada por ti mismo, que no menospreciemos las profecías, te lo ruego. En Cristo Jesús oramos.